Judicial identificado con el radicado 2024-073-409, hoy 25 de marzo de 2025. Dejo constancia que reaperturada la grabación de la audiencia, una vez este despacho toca una de las etapas previstas en el artículo 392 del Código General del Proceso y escuchó a las partes en alegatos de conclusión, procede a proferir la siguiente sentencia. Tengan en cuenta que mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, el señor Carlos Alberto Ramírez y Fuentes demandó a Banco Ser Finanza S.A. en relación con la contratación de una tarjeta de crédito Mastercard terminada en 0528 y por la compra efectuada el 29 de febrero de 2024, precisamente con cargo a esa tarjeta de crédito por valor de 2.280.000 pesos, en la que manifiesta pues no autorizó, no desarrolló y no entiende cómo se autorizó la misma si no había manifestado su voluntad. Respecto de esa demanda, se admitió la misma, se notificó en debida forma a la entidad financiera, la cual en oportunidad presentó escrito de contestación de la demanda, oponiéndose precisamente a las pretensiones respecto de sendas excepciones de mérito que se entrarán precisamente a analizar con posterioridad a lo largo de esta sentencia. Ténganse en cuenta que agotadas cada una de las etapas, no se observó ningún vicio que anulara el proceso y por ende, esta delegatura continúa con el estudio del proceso, determinando efectivamente que es competente conforme la facultad judicial, el poder judicial que le ha sido otorgado en el artículo 57 del Estatuto del Consumidor, Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, según los cuales esta superintendencia financiera cuenta con las facultades de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vinculadas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 incita ha denominado como acción de protección al consumidor. Sentado lo anterior, encuentra la delegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de apertura de crédito instrumentalizado con la entrega de una tarjeta de crédito, tipificado así en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, definiéndolo como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán las obligaciones del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, también así señalado en el artículo 1401 de la citada codificación mercantil. Al efecto, es del caso mencionar que este negocio jurídico es precisamente desarrollado a través de la actividad que le ha sido autorizada a una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en este caso un establecimiento bancario. Por ende, dicho contrato emerge dentro de un claro aspecto de protección constitucional o marco constitucional dispuesto por el artículo 335 de la Constitución Política, que establece que toda actividad financiera es de interés público. La medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y para ello se requiere precisamente la previa autorización del Estado, pero además por el derecho del consumidor financiero establecido desde el artículo 78 de la Carta Política. En ese orden, se entiende que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia precisamente tienen que ejercer esa actividad de interés público en un marco de mayor diligencia y profesionalismo, toda vez que como prestadoras de un servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Precisamente en desarrollo de esa actividad debe estar la misma acompañada por un conjunto de medidas de diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, estas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, cuyo artículo quinto consagra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos en su relación o de la relación del consumidor con la entidad vigilada. Precisamente ese conjunto de derechos se vuelve también obligaciones para la entidad financiera, acorde con lo establecido en los artículos 3 y 7 de la Ley 1328 de 2009, nutriendo el contenido obligacional del negocio jurídico. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, el artículo 6 de la ley Encita 1328 prevé como buena práctica protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ya no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Bajo este escenario corresponde entonces a esta alegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del consumidor demandante en la contratación del producto y la realización de la compra objeto de reclamo, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado ni la tarjeta de crédito ni la compra cuestionada constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva a prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Ahora bien, aun cuando el ejercicio, bueno, al respecto, tengas en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha delimitado precisamente una línea jurisprudencial en torno al régimen de responsabilidad bancaria y que precisamente es el aplicable en este tipo de casos. Corolario de ello es la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 16 de noviembre de 2016, sentencia SC 1649-6 de 2016, dentro del radicado 76001-3101-0302-1996-3623, componencia de la entonces magistrada Margarita Cayo Blanco, donde señaló lo siguiente: en periodo de esa exigencia, el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuenta correntista, en lo que al corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea lo a la entidad de cualquier ilícito o verbigracia, custodiar debidamente los elementos, residuos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En ese orden, también se ha decantado precisamente por parte de la Corte Suprema de Justicia pues una línea jurisprudencial precisamente a cargo de su sala de casación civil, donde ha establecido específicamente un régimen de responsabilidad objetiva. Precisamente en virtud de ello, también se han proferido sentencias. La primera componencia del magistrado, en un momento, Ariel Salazar, está dentro del proceso. Espera un momento que estoy teniendo problemas con el documento. Ya. Dentro del proceso con radicación 05001-3103-001-2008-003-12, sentencia SC 18614-2016, precisamente el 19 de diciembre de 2016, donde precisamente la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente: atendiendo la naturaleza de la actividad de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y funcionamiento de los servicios que ofrece, y el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que sus operaciones obtienen, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió poco por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias y otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que es este quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático de las operaciones a través de controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe de demostrarla aquí en la ley, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume aún la buena fe exenta de culpa. Aunado ello, pues precisamente la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia ha llegado a la sentencia hito, definiendo precisamente el régimen de responsabilidad bancaria, sentencia del 18 de diciembre de 2020, esta vez con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, quien indicó lo siguiente: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o administración de estos o otros productos similares, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheque, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas y entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, atendiendo y cita para el efecto la Corte la circular básica jurídica de esta superintendencia, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Y continúa la Corte. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse al deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, haciendo alusión a corte ahí al Código de Comercio. Y continúo que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse a la carga indemnizatoria que se le indilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación propios de los canales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, y aquí es muy importante hacer énfasis en esto, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, O dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Partiendo precisamente de ese, de esa línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que este despacho precisamente ha aplicado en cada uno de sus procesos, es que pasa precisamente a analizarse las pruebas dentro de la presente actuación judicial, teniendo desde ya que el objeto del litigio, como se determinó en esta audiencia, es establecer si existe responsabilidad contractual del banco Serfinanza en relación con la compra, con la contratación de la tarjeta de crédito al demandante y la compra del día 29 de febrero por monto de 2.280.000 pesos, precisamente realizada con cargo a esa tarjeta de crédito, de que el banco Serfinanza abriera ese mismo día en nombre del demandante don Carlos Alberto Ramírez y Fuentes, teniendo por las partes que los hechos que consideraban eran los hechos que eran ciertos y no discutidos, precisamente correspondían a que el día 29 de febrero de 2024 se contrató una tarjeta de crédito a nombre del demandante, don Carlos Alberto Ramírez y Fuentes, que el cupo autorizado de esa tarjeta era 1.900.000 pesos, que el día 29 de febrero se realizó una compra de 2.280.000 pesos con cargo a la tarjeta de crédito aperturada a nombre de don Carlos Alberto Ramírez y Fuentes en Banco Serfinanza, que el demandante presentó reclamación directa contra la entidad demandada respecto a la aprobación o creación de esa tarjeta de crédito y la realización de dicha compra, y que la parte demandada dio respuesta a la reclamación de manera negativa a lo pretendido. De igual manera, que fue libre y voluntaria la asistencia del demandante a la empresa Vacation Group y que éste le entregó a funcionarios de esta empresa Vacation Group tanto su cédula como su teléfono móvil o celular. Ténganse en cuenta que de la valoración precisamente de los documentos aportados en el expediente, pues el demandante, más allá de que tuvieron, por cierto, que le entregó a una funcionaria de esta empresa, de esta supuesta agencia de viajes, que entregó su cédula y celular, pues esta tercera persona, que muy probablemente actuó de mala fe, desarrolló precisamente la operación con este dispositivo celular y con la cédula del demandante, documentos y la cédula y elemento transaccional celular que eran necesarios precisamente para realizar la transacción. Para el efecto, se aportó informe de seguridad expedido por el Banco Serfinanza. En este informe de investigación del 11 de julio de 2024, se determinó que efectivamente se diligenció un formulario de solicitud, se le remitió. Bueno, se hizo una verificación con el número telefónico 320-303-7617 y con el correo electrónico carlosramirez104@gmail.com, que fue el utilizado para la vinculación, registrado en centrales desde el año 2023, evidenciándose también que el teléfono estaba también registrado en centrales desde el año 2023, por lo que había coincidencia de ambos datos al fin de validar esos datos en el operador SIFIN. De igual manera, para la realización de las transacciones fue remitido un código al correo electrónico del demandante, mismo que estableció como suyo desde la demanda. Téngase en cuenta que a partir de ahí se aprobó el usuario correspondiente en la banca virtual, la activación de la billetera y de la clave dinámica. De igual manera, para efectos de la operación se activó una tarjeta de crédito. Para el efecto se remitió una clave de un solo tiempo por sus siglas en inglés OTP o One Time Password, a través de la cual precisamente se creó la vinculación de la tarjeta de crédito. Esta clave remitida al teléfono mediante mensaje de texto al 320-303-7617. De igual manera, efectivamente se realizó con estos productos ya autenticados, pues la transacción efectuada por valor de 2.280.000 pesos, una compra del 29 de febrero de 2024 en el establecimiento Vacations Group. En este punto, y con base en lo anteriormente expuesto, esta alegatura encuentra que precisamente para la creación de la tarjeta de crédito y la realización de la compra debatida, pues fue precisamente menester que mediara la pérdida del elemento transaccional del consumidor, en este caso, su teléfono móvil, pues a ese teléfono se le remitieron las claves dinámicas, también entregó la cédula ciudadanía con base en la cual se podía hacer la autenticación del cliente para abrir la aplicación correspondiente. Como esos elementos se encontraban bajo custodia del consumidor financiero, se determina que para efectos de pues de la creación de la tarjeta de crédito y la transacción desconocida, pues se presentó esa pérdida de los elementos bajo custodia del demandante y con base en ello, pues esto ayuda a materializar tanto la creación del producto financiero, la tarjeta de crédito, como la realización de la compra debatida. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de la creación de la tarjeta y de la operación reclamada, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente les asisten. Eso conforme lo señala el parágrafo primero, artículo sexto de la Ley 1328 de 2009. Y específicamente la adhesión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes, y cito, en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Ese es el primero. Entonces, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, operaciones inusuales o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Entonces, ese es uno aparte. Y el siguiente es elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Entonces, son cumplimiento de dos medidas de seguridad diferentes. Por un lado, bloqueo de canales cuando haya operaciones inusuales o que lo ameriten. Y por el otro lado, elaboración del perfil de las costumbres transaccionales para definir protocolos para la confirmación oportuna de este tipo de operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Tengas en cuenta que para el efecto, este despacho en interrogatorio de parte, le preguntó a la representante, a la Procuraduría General de Banco Serfinanza, cuál era el procedimiento interno establecido por el banco para el bloqueo de operaciones inusuales o que lo ameriten, el bloqueo de canales o instrumentos para ese tipo de operaciones, ante lo cual manifestó que el banco tenía determinado un procedimiento para la elaboración del perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes con el fin de conformar oportunamente los mismos. Es decir, dio una respuesta no respecto a esa medida de seguridad por la que se le preguntaba, sino respecto a la otra que también está contemplada en las instrucciones de la circular básica jurídica. Ante ello y valorando dicha respuesta conforme a lo previsto en el artículo 203 del Código General del Proceso, este despacho encuentra que efectivamente Banco Serfinanza, a través de su representante legal, no manifestó que el banco contara con este procedimiento para el bloqueo de canales o instrumentos cuando hayan operaciones inusuales o que lo ameriten. Y atendiendo dicha situación, pues se observa de la valoración de las pruebas allegadas a la actuación que tampoco se encuentra dicho procedimiento probado dentro del presente asunto. De igual manera, esta delegatura para funciones jurisdiccionales le preguntó al banco respecto de cuáles habían sido los procedimientos de análisis de riesgo crediticio para determinar la capacidad de endeudamiento del cliente y verificar la información que se brindó en el formulario que se diligenció para la contratación de la tarjeta de crédito, manifestando que la verificación que se hacía era la que ya se señaló, la autenticación del cliente mediante mensajes al teléfono, mediante correo electrónico, pero de ninguna manera probó dentro del proceso, no hay ninguna prueba que obre en el proceso respecto de ese particular, ni tampoco se pudo extraer del interrogatorio de la representante legal del banco que el banco hubiera efectivamente precisado, analizado esa información que se encontraba indicada en ese formulario y contrastado la misma a fin de verificar su validez, incumpliendo así de manera grave precisamente el sistema de gestión de riesgo crediticio, pues el banco tiene la carga efectivamente de determinar la capacidad de endeudamiento del cliente. No es posible que un cliente determine en un formulario que indique cuál es el valor que supuestamente devenga y que la entidad financiera no verifique eso con otros documentos o consultas en operadores o en bases de datos donde específicamente se determinen que esos ingresos que está manifestando el cliente son reales. Pues así se prestarían recursos captados del público a personas que no tienen la capacidad de endeudamiento. Entonces no se logró acreditar que se hubiera verificado dicha condición. De igual manera, tampoco probó la entidad financiera que al demandante se le hubiera entregado documentación para la aprobación de la tarjeta de crédito. No hay pruebas dentro del proceso, no se determine efectivamente cuál fue la información brindada respecto a las condiciones del contrato al momento de su contratación, máxime que el demandante manifestó que él no realizó la transacción. Muy seguramente fue la persona que tuvo su teléfono celular, pero con base en esto, el despacho no pudo ver cuál fue el contrato efectivamente que fue remitido al actor con posterioridad a la vinculación del producto donde estuvieran claramente sus obligaciones contractuales. Se llegó un pagaré donde se encuentran establecidas unas condiciones respecto del pago incondicional de la suma entregada precisamente a través del contrato de tarjeta de crédito. Sin embargo, específicamente respecto a un punto que es crucial en este proceso, que es el cupo otorgado a la tarjeta de crédito, revisaba ese pagaré, así como las demás documentales allegadas a la actuación, nada indica respecto a la contratación de un extra cupo. Específicamente, como tuvieron como hecho cierto y no discutido, la tarjeta de crédito le fue autorizado un cupo de 1.900.000 pesos. La compra fue por 2.280.000 pesos, es decir, excedió el cupo de la tarjeta de crédito en 380.000 pesos. Indicaba la representante legal de la parte demandada que, como era una tarjeta de la franquicia de crédito Mastercard, tenía por la franquicia un extra cupo de hasta el 20%. Sin embargo, más allá de la manifestación de la parte demandada, que en ese sentido no constituye prueba, no hay ninguna prueba en el expediente y tal que determine esa autorización de ese extra cupo, que ese extra cupo existía y, lo más importante, que se le dio la información correspondiente al demandante. Pues aún si en gracia de discusión tuviéramos la información del pagaré respecto de que era una tarjeta de crédito Mastercard la que se le estaba contratando el mante, en ningún momento en ese contrato se indica que contaba con un extra cupo del 20%. En ese orden, ese despacho encuentra que la operación objeto de discusión, esto es la compra realizada el 29 de febrero de 2024 por monto de 2.280.000 pesos, excedía el cupo autorizado al demandante en la tarjeta de crédito, es decir, era una operación inusual porque estaba por encima del cupo autorizado en la tarjeta de crédito y ello debió alertar los sistemas de seguridad del banco que debía tener para el efecto precisamente los procedimientos para el bloqueo de canales e instrumentos para la realización de operaciones cuando eran operaciones inusuales o eran situaciones o hechos que lo ameritaran. En ese sentido, no cumplió el banco precisamente la instrucción. No hay prueba dentro del presente proceso que hubiere tenido ese procedimiento. Y ante la realización de esa operación con cargo al producto que se le aperturó al demandante, pues se observa que esa operación era inusual, debió ser alertada y debió generar el bloqueo del canal o del instrumento correspondiente. Por ende, está acreditada la vulneración de los sistemas de seguridad del banco con ocasión de la operación disputada. Por ende, también existe precisamente un error por parte del banco al no haber generado el bloqueo del sistema de seguridad. Aquí ha indicado el banco que procedió a llamar al demandante, que no le contestó y que remitió un mensaje. Sobre la confirmación oportuna es muy importante tener en cuenta lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo el 27 de octubre de 2016, con ponencia del magistrado Germán Valenzuela Balbuena, en donde, respecto a una sentencia que profirió en primera instancia este despacho, se refirió en los siguientes términos respecto de los mensajes informativos. Y cito, ahora en cuanto a los mensajes de texto, retomando lo que ya se ha anticipado, considera la sala que aunque ciertamente su emisión tiene como objetivo primario que el cliente se entere de las operaciones que en tiempo más o menos real le está reportando el banco para que manifieste a sí mismo con inmediatez las que rechaza, Ello no implica que su silencio pueda interpretarse como señal de aprobación del contenido de los mensajes que lleguen y por esta vía que aunque las operaciones realizadas resulten sospechosas, el banco puede asumir que el cliente de alguna forma las avala o que por ello formen parte de su perfil transaccional. La omisión de respuesta oportuna, dependiendo por supuesto de las circunstancias de cada caso, a lo sumo podrá tener incidencia en la determinación del perjuicio reparable, como se verá más adelante, punto 6, pero jamás por sí sola efecto exonerativo pleno en favor del banco, mucho menos cuando las transacciones escapan al perfil transaccional del cliente. En ese orden, conforme lo indica el tribunal, los mensajes para efectos de tener una confirmación oportuna no pueden ser de una sola vía, pues el silencio del demandante no puede traer como consecuencia que la entidad entienda como que está autorizando las mismas. Y por ende, aquí la entidad está llamada a bloquear el canal o el instrumento, en este caso la tarjeta de crédito, no le realizó, inclusive tampoco está acreditada la confirmación oportuna de la compra discutida y por ende pues está demostrada la responsabilidad, en este caso pues el incumplimiento contractual de la entidad financiera. Efectivamente, ha manifestado al demandante que él entregó una información sensible a estos empleados de Vacations Group, como fue su cédula y al celular, y le entregó unos documentos. Estos documentos eran respecto a Vacation Group, si bien no los leyó, que también le cabía deber respecto a leer los documentos, como lo establece, ahí sí no es aplicable la ley 1328, pero sí el Estatuto del Consumidor. Lo cierto es que aun cuando se presentó incumplimiento precisamente de la custodia de sus elementos por parte del demandante, también hay un incumplimiento muy serio y grave del establecimiento bancario. No solamente porque no generó un estudio de riesgo crediticio respecto a la autorización de esta tarjeta de crédito, sino además porque la operación era totalmente inusual, porque excedía precisamente el cupo autorizado en la tarjeta de crédito, no habiendo acreditado tener un procedimiento, ni mucho menos haberlo realizado, porque no bloqueó precisamente la operación discutida. Tengas en cuenta que este despacho también le preguntó al establecimiento bancario si había solicitado el contracargo a través del régimen correspondiente con la franquicia, en este caso Mastercard, y manifestó la representante del banco que el banco le solicitó una documentación al cliente y que de manera unilateral tomó la decisión de no presentarle el contracargo al comercio, aun cuando el demandante, en el término que manifestó precisamente la representante legal, 60 días tenía la oportunidad de que se contracargara la operación. Ténganse en cuenta que aquí no estamos hablando de la reversión de pagos de que trata el artículo 51 de la ley 1480 de 2011, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la compra, sino el contracargo, que precisamente es el repudio de una compra por parte de un titular de una tarjeta de crédito que se surte a través precisamente de la red que para el efecto facilitó la franquicia y a través de la cual es el banco que expide el producto financiero y el que ordena el contracargo de la operación al banco receptor de la transacción a efectos de que se puedan retornar esos recursos y que no sea precisamente exitosa la compra. Esto, como manifestó la representante legal, se podía hacer dentro de los 60 días hábiles y aun cuando se pudo haber hecho precisamente presentándole la solicitud correspondiente a la franquicia, el banco de manera unilateral determinó no hacerlo. O sea, es una situación sui generis que no se acompasa precisamente con la costumbre en ese tipo de situaciones donde el banco, precisamente hasta ante la realización de estas operaciones, para precaver su responsabilidad o la de su cliente, pues solicita el contracargo de las operaciones correspondientes a través del sistema de pagos, como lo ha determinado a través de esta superintendencia, a través de su línea jurisprudencial. Con base en lo anterior, este despacho encuentra precisamente acreditadas las condiciones establecidas en el ya citado precedente jurisprudencial, en la sentencia CC 5176 del 18 de diciembre de 2020, según el cual, y reitero, ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. O dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En ese orden de ideas, si bien se encuentra acreditada la participación de ambas partes para la materialización del hecho dañino, Esto es la ocurrencia de la transacción debatida por valor de total de 2.880.000 pesos, junto con los intereses causados, los otros cargos y el reporte correspondiente. Esta delegatura de la valoración conjunta de los elementos probatorios allegados a la actuación determina que solo una de esas conductas o incumplimientos es material, es determinante para la producción del hecho dañino. Porque si bien el demandante precisamente entregó sus elementos transaccionales con negligencia, con falta de cuidado a una persona, en este caso esta persona tuvo acceso a su cédula y a su teléfono celular y actuando de mala fe, le creó un producto y una compra. Lo cierto es que los incumplimientos del establecimiento bancario son totalmente graves en el caso en concreto, pues no realizó, no aprobó un estudio de crédito respecto del otorgamiento del cupo, no verificó la información que se encontraba enlistada precisamente en el formulario correspondiente, autorizó un cupo de 1.900.000, no aprobó que existiera un extra cupo y aún así se realizó una compra por 2.280.000 pesos, es decir, que era una compra inusual porque excedía el cupo máximo otorgado y contratado con el demandante y por ende debió haber activado sus alertas de seguridad y desarrollar el procedimiento para el bloqueo de canales o instrumentos para evitar la realización de la transacción, lo cual tampoco realizó. No realizó porque si no, no se hubiera realizado la compra. Tampoco probó que hubiera precisamente confirmado oportunamente, lo cual es, digamos, prudencial, pero en todo caso accesorio, lo que implicaba aquí ante una operación inusual era el bloqueo. ¿Y por qué se determina la gravedad de eso? Porque si la entidad hubiera obrado conforme a las normas de seguridad que le han sido instruidas y que nutren las obligaciones contractuales, pues no se hubiera dado la operación objeto de debate, porque simplemente se hubiera cumplido con sus obligaciones a pesar del incumplimiento de las medidas de seguridad del demandante de entregar su cédula de celular, pues la operación, la compra por 2.280.000 pesos nunca se hubiera efectuado si hubiera cumplido con eso medidas de seguridad y hubiera bloqueado el instrumento correspondiente, evitando así la extensión del daño. Por lo tanto, la parte demandada deberá asumir el 100% de la compra discutida, así como sus intereses y demás cargos, remitir el paz y salvo al demandante y eliminar todo reporte negativo ante centrales de riesgo, como si esa operación, esa tarjeta de crédito nunca se hubiera contratado, nunca hubiera existido. Respecto de la excepción de buena fe, cabe señalar que aquí la buena fe, como lo determina el artículo 835 del Código de Comercio, se presume. Por ende, ese medio exceptivo nunca exime de responsabilidad ante la jurisdicción ordinaria cuando se determina el cumplimiento de obligaciones contractuales, cuando se determina una responsabilidad contractual, pues precisamente en eso se presume la buena fe, pero igual tiene que acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el cual, como se ha acreditado a lo largo de esta actuación, se incumplió, no se encontró acreditado el cumplimiento de sus obligaciones. Ello conllevó la generación de la compra que se realizó con cargo al producto que se le abrió al demandante y tiene una relación causal directa. Ese incumplimiento con la materialización de ese hecho dañino, de ese perjuicio al demandante, por lo tanto, esa excepción de buena fe no tiene elementos eximentes, tampoco los tendrán las de intituladas se cumplieron con los requisitos de autenticación para la expedición de tarjeta de crédito digital, los planteamientos con culpa exclusiva de la víctima y cualquier otra excepción que resulte probada dentro del presente proceso en virtud de la ley conforme al artículo 282 del Código de Comercio, del Código General del Proceso. Para. Téngase en cuenta que en la presente actuación no se va a condenar en costas en la medida que no fueron acreditadas, no fueron constatadas dentro del presente proceso judicial, atendiendo entonces así lo establecido en el artículo octavo, en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Y atendiendo todo lo anteriormente expuesto, está la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló se cumplieron con los requisitos de autenticación para la expedición de la tarjeta de crédito digital, los datos otorgados en el suministro del producto coinciden plenamente con los del demandante, culpa exclusiva de la víctima, buena fe objetiva y cualquier otra excepción que resulte probada dentro del presente proceso en virtud de la ley conforme al artículo 182 del Código General del Proceso. Esto acorde con lo fundamentado en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Serfinanza S.A. en los términos de esta providencia en un porcentaje del 100% de la compra efectuada el día 29 de febrero de 2024, con cargo a la tarjeta de crédito Mastercard terminada en 0528, aperturada en nombre del señor Carlos Alberto Ramírez Cifuentes por las razones expuestas precisamente en la parte emotiva de esta decisión. Tercero, condenar a Banco Serfinanza S.A. a asumir el 100% del valor de la compra discutida sin poder cobrar tampoco suma alguna por concepto de interés y otros cargos al demandante. Una vez realizados los ajustes correspondientes, deberá remitir paz y salvo al accionante, quedando terminado el contrato de tarjeta de crédito, y realizará la rectificación o eliminación de todo dato negativo efectuado en virtud de la tarjeta de crédito terminada en 0528 ante los operadores de información o centrales de riesgos, como si dicha obligación nunca hubiere existido. Todo lo anterior deberá ser realizado por el establecimiento bancario demandado en un término máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Serfinanza S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las obligaciones aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Cuarto, sin condena en costas, cumplido lo anterior por secretaría, archívese el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.